the jam, pump it up while your feet are stumping. And the jam is pumping, look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little more, get the party. Muy buenos días, bienvenidos una vez más a La Última Jugada, el programa de baloncesto de la gente de barrio, de gente que puede dormir más de 15 horas seguidas, de gente que todavía le cuesta pronunciar palabras con dos consonantes juntas, o de gente de chándal 24/7 salvo los juernes. Llegamos al cuarto programa donde vamos a dar, como siempre, un repaso a la actualidad en el mundo del baloncesto de estos últimos 15 días desde nuestra última misión. Hablaremos de Lucentum y de sus últimas hazañas, como no, con nuestro experto nocturno del básquet local, Daniel López.
Buenas. Muy buenas.
Hoy hemos dicho buenos días o buenas noches.
Pues a las horas a las que me hacéis grabar, cada día más noches, ¿eh?
Tenemos que hablar también del Real Madrid, de sus problemas que parece que tiene en la Euroliga. Para ello contamos, como siempre, con la gentil presencia de don Pablo Aliaga. Muy buenos días.
Muy buenas.
Te quería comentar, hace tiempo que no hablamos de... que no se menciona en este programa a Rudy. ¿Qué os ha pasado? ¿Estáis en crisis o...?
No pasa nada, pero mantiene una regularidad que tampoco es reseñable, aunque hoy...
Cállate ya, por
hoy
favor.
Hablaremos de él.
Que te calles.
Hablaremos de él.
Ya.
Y por último, recuperamos la sección retro. La primera que hicimos la estrenamos con Manu Dona, recordamos, Manu Ginóbili, y esta vez hemos decidido hacerlo de una franquicia NBA. Nos trasladamos al estado de Tennessee, exactamente a la ciudad de Memphis, para hablar de los Grizzlies, que gracias a su sorprendente actuación en esta temporada se han ganado un generoso hueco en el programa.
Es la excusita para hablar de ellos, pero me lo has descrito muy bien y, como no, el pesado de turno con la camiseta en el estudio.
Ahí está, te
la
has traído preparada. Pedro Saez, buenos días.
Muy buenas.
¿Nervioso? ¿Excitado?
Más lo segundo.
Más lo segundo, ¿verdad?
Nervioso,
Recordamos nuestras redes sociales. Estamos en Twitter y en Instagram como @ultimajugada_umh. Y ahora sí, nosotros estamos listos y espero que vosotros también. Porque aquí comienza La Última Jugada. Y comenzamos, como siempre, con ese repaso quincenal. Si os parece, don Pablo, empezamos con la Euroliga.
Así es. Vamos a empezar introduciendo un poco lo que vamos a hablar más adelante. Lo primero es las dos derrotas del Real Madrid contra Olympiacos y CSKA en Atenas y en casa frente a los rusos. Dos partidos que en ataque estuvieron bien, pero les faltó defensa y, sobre todo, la baja de Yul, que se nota demasiado. Por otro lado, Fenerbahce arrasó en el Palau Blaugrana contra el Barça y ya es nuevo líder de la Euroliga. El Gran Canaria consiguió su primera victoria a domicilio en la cancha del Darussa Faka, que además es el nuevo colista de la Euroliga, porque nuestro Budugnost...
¿Cómo?
Ojo,
¿eh? ¿Hay noticias?
Hay noticias.
¿Eh? ¿Buenas, supongo?
Muy buenas. Yo creo que muy buenas. Ganó
contra
CSKA.
¡Oh!
Aplausos,
sí, señor.
Aplausos. Budugnost ya no es colista, como ya hemos dicho, y la clasificación de la Euroliga ha quedado de esta manera. El Fenerbahce es líder, CSKA Madrid en segundo y tercero, y completan los playoffs Efes, Olympiacos, Milán, Barça y Panathinaikos.
Nunca dejará de sorprendernos nuestro Budu.
Nunca. Acabará en playoffs, ya verás.
Esperemos, ojalá. Es mucho hablar, pero bueno, ojalá nuestro último programa haya hecho historia.
Cada vez que hacemos un programa ganan. Cada dos semanas una victoria.
Es maravilloso.
Van bien, la cosa va bien.
Y pasamos de la Euroliga a la NBA, si os parece.
De lujo.
Comentamos datos que nos han dejado durante estos últimos 15 días. Por ejemplo, Westbrook, que ya es el tercer jugador de la NBA con más triples dobles de la historia.
Hombre, ¿qué os parece? Es lo normal.
Ya le tocaba.
Claro.
¿Tú crees que conseguirá el MVP algún añito de estos?
No.
Lo tiene difícil.
Lo tiene,
¿verdad?
Bastante difícil. Además, con la camada que viene, lo veo jodido.
Y ya no solo Westbrook hace historia, también Hassan Whiteside, que es el quinto jugador con más rebotes de la historia de Miami Heat. Sigue haciendo historia el jugador en Miami.
Y además con la de gente, con la de interiores que ha habido en Miami, son palabras mayores, la verdad.
Anthony Davis, también hay que hablar de él porque alcanza los 10.000 puntos y es el octavo más joven de la historia en la NBA en alcanzarlos. Digo octavos, parece que, bueno, hay siete mejores que él, pero bueno, es un hecho histórico que también hay que...
Y recordando, Jaren Jackson con 37 puntos se cumplía en el segundo novato con la mayor anotación en su temporada de rookie. Por favor.
Barriendo para casa.
Hombre, no.
Hay que comentarlo también. Y ya que estamos hablando de los rookies, también mencionar de Andre Ayton,
que en sus primeros 20 puntos, ha conseguido ha conseguido más de 300 puntos y 200 rebotes. Y esto solo lo había conseguido antes Blake Griffin, Tim Duncan y Shaquille O'Neal.
Vaya.
O sea, se coloca de Andre Ayton con tres grandes nombres.
Mister Doble Doble.
Y ya por terminar, han salido hace apenas los premios de mejor jugador de los meses de conferencia este y oeste. Tobias Harris y Giannis Antetokounmpo. ¿Qué os parece?
Justo.
¿Sí?
Sí, la palabra es justo.
Había que recalcar algo.
A ver, Tobias lleva un principio de temporada magistral, aunque también con el tema de Montrezl Harrell y Lou Williams sí que es verdad que está un poco más tapado. Pero Tobias, le gustan las judallas, pues muy bien, de verdad.
Entonces muy justo.
Sí, muy bien.
Y en cuanto a los rookies, los dos mejores, Trae Young y, como no,
Doncic.
También muy justo, ¿lo veis?
Sí. Además, Doncic creo que lidera ahora mismo la carrera por ser el rookie del año. No sé si estáis de acuerdo.
Pues sobradamente.
Y como siempre, tenemos que hablar de Lucentum, ¿no, Daniel López?
Tenemos que hablar de Lucentum y tenemos que hablar de la Copa LEP Plata, para la que el HL Alicante se ha clasificado siendo primero de la conferencia este.
Vaya, hoy son todo buenas noticias.
Sí, no la noticia, la primera de que nos dio la semana, que fue que perdió en casa contra Real Murcia, perdió esa primera plaza. Destacar simplemente el partido de Justin Pitts, 16 puntos, 7 asistencias, va cogiendo forma, va cogiendo ritmo de competición. Y esa victoria contra Fanion Almansa, también donde Justin Pitts, aparte de los 19 puntos y las 8 asistencias, sacó la falta que dio los tiros libres ganadores, una falta muy discutida por Almansa, e incluso en la afición de HL Alicante no termina de convencer que sea del todo falta.
Pues qué gusto de acabar los partidos así, con una victoria por dos tiros libres, vamos.
Y a falta de un segundo. En aquel partido contra Almansa, Che Conde, 16 puntos, 6 rebotes, 3 asistencias, clave para mantener el equipo, sobre todo en la primera parte del partido. Y Devin Smith, que no viene jugando demasiado bien, pero como es tan bueno, cuando los tan buenos no juegan bien, 5 de 10 en tiros de 3, 15 puntos.
No está nada mal.
Para no estar bien. Pero luego tiene también un 0 de 5 en tiros de 2.
Bueno.
Y ni tiros libres ni nada, simplemente 15 puntos desde la línea de 3 y para casa.
Bueno, aún así las estadísticas, 15 puntitos.
Tenemos la suerte de que en el Lucentum, cuando no aparece un jugador como Devin Smith, tenemos a Justin Pitts, tenemos una rotación increíble en la zona con Galán, Conde y tal. O sea, me parece que el Lucentum lo veo incluso mejor preparado que el año pasado.
Y sobre todo también, además de los triples, como hemos dicho, el juego interior destacó sobre todo en la victoria de Almansa, con un gran movimiento de interiores entre Galán, Conde, que como ha dicho Dani ya anotó 16 puntos, y Elías, grandes movimientos. Y sacaron un montón de canastas bajo el aro, que pues ayudó bastante a ganar.
Para mí hasta hace bien poco era el favorito para subir como primero, pero llegó Marc Gasol a Girona, llegó Jordi Trias. Y se me ha complicado un poquito la porra, la verdad.
Bueno, y coméntanos, estábamos comentando ese entre ¿cómo se dice? ¿Cómo buscar la palabra para tema de playoff, de cómo funciona este nuevo formato?
Los entresijos, ¿no?
Ahí está, que no me salía la palabra. Muchas gracias, Pedro.
Del playoff.
Bueno, esto es un formato que se han inventado, o bueno, han querido poner en práctica este año, para la Copa. ¿Quieres que te explique,
exacto,
por ejemplo? Pues la Copa, hay, como bien sabéis, hay dos grupos, conferencia este y oeste, de 12 equipos cada una. Acaba de terminar la primera vuelta y los campeones de cada conferencia son los que se enfrentan en la Copa LEP Plata. El que gane la Copa LEP Plata, si no consigue el ascenso directo, tiene puesto asegurado en el playoff con factor cancha en todas las eliminatorias.
No está nada mal.
Muy bien explicado.
Y nos explicabas también fuera de micros que el formato también en Liga ha cambiado una barbaridad. E incluso a mí me gusta más y lo veo más juguetón.
El formato en Liga ha cambiado porque la temporada pasada era una misma división,
¿sí?,
donde competían todos los equipos, ahí y vuelta.
Hay que recordar que hay oeste y este en conferencias, antes
sí,
de nada.
En esta primera fase de la Liga, sí.
Sí.
En la segunda fase de la Liga, que terminará cuando se cumpla la jornada 22, que será la segunda vuelta de esta Liga que estamos disputando ahora mismo, se harán de nuevo dos grupos, uno con los 12 mejores equipos, 6 de la conferencia este, 6 de la conferencia oeste, y otro será el grupo A2 con los 6 peores de cada conferencia.
Qué bien, oye.
El ganador del grupo A1, que son el grupo de los ganadores, subirá, el primero subirá, y del segundo al quinto se disputará un playoff de ascenso, donde subirán otros dos. Y en el grupo A2, los 6 últimos descenderán a Liga EPA.
Menos mal que esto se sube en podcast y lo pueden rebobinar para volver a escucharlo, pues si no lo han entendido.
Es muy difícil lo que han hecho este año. La temporada pasada, directamente una liga, subían los dos primeros y el tercero se decidía del tercero al noveno.
Bueno, y por último, recordar que la final de la Copa contra Zamora se jugará el día 22 de diciembre, sábado, en el pabellón Pedro Ferrandiz.
Y en tiempo de Euroliga, hoy toca hablar del Real Madrid, que parece que tiene unos pequeños problemas, ¿verdad, don Pablo?
Parece, pero es lo que vamos a analizar ahora. Antes de empezar, me gustaría haceros una pregunta. Pero tenéis que pensarla, ¿eh? No vale decir lo que os pase por la cabeza.
¡Sí!
ya se la sabe.
¿Creéis que el Madrid, que lleva 3 derrotas seguidas, una en Atenas, otra en Barcelona contra el Barça y en casa contra el CSKA, está en crisis?
No.
Yo
nada.
Creo que se puede considerar que
no,
sí.
No, pero Josep...
No habéis pensado nada.
Pero vamos a
yo
ver.
Yo sí, yo... O sea, yo pienso en los rivales y está de maravilla, pero estamos hablando del Real Madrid.
Y o sea, el Madrid es el primero que tiene lesiones, el primero que cambia las rotaciones, el primero que tiene muchísimos partidos durante toda la temporada, porque en Liga Rusa no hay tantos partidos, y es incluso al revés. Y tenemos que decir que los dos últimos campeones de Euroliga fueron quintos, o sea, por favor.
Pero el Madrid también es el primero que con todos esos problemas el año pasado fue campeón de Euroliga.
Que, bueno. No, por eso te digo, que tranquilidad, porque lo mismo que le pasa al Madrid le pasa a cualquier equipo europeo.
Me quedo con la tesis de Pedro,
me gusta
la más adecuada. Hay que recordar que no está Yul, es que está lesionado. Uh-huh. Es el año 1 sin Doncic.
También, es que súmale.
Pero bueno. Lo que decía, la ausencia de Yula ha sido significativa. Han faltado puntos, liderazgo. Ha habido un exceso de minutos de Campazzo porque no hay un base suplente. Prepelic pues no ha cogido, no es base, por tanto no tiene esa idea que le pide Lasso de jugar rápido, de mover el balón. Es un tirador además que no está metiendo los tiros, entonces es normal que esté falto de confianza. Y luego además, otro dato reseñable son los malos tramos que ha tenido el Madrid en estos partidos. Por ejemplo, en el inicio contra el CSKA, 3-14. Y luego 42-21 en los últimos 15 minutos del Clásico. Eso le penalizó y acabó perdiendo el Madrid, creo que de 17 o 18 sí, puntos, no lo recuerdo.
18, creo.
Luego también Anthony Randall, que se le tiene que pedir más, lo está haciendo, aunque estos últimos partidos, como hemos visto, pues ha empezado bien, pero no está siguiendo la regularidad que tiene, entonces se le está sacando el partido con facilidad y pierdes un interior que tiene muchísimos puntos, muchísima defensa y es un pedazo de jugador.
Randall lleva buscándose desde hace 2 años, o sea...
Es un talento, pero no tiene la cabeza bien puesta. No como Tompkins, que sí que le ganó el puesto el año pasado, se lo quitó, bueno, y fue de los mejores en aquella final de Euroliga contra Fenerbahce. Y aunque este año ha estado lesionado, o sea, eso también es otro de las pegas del Madrid. Las lesiones, no solo la de Jules, sino también la de Tompkins, que le impide... Con Tompkins ganas un montón de tiro de 3, rebote, y eso es lo que se te va con Tompkins. Pero también, sobre todo, a Tavares, que es posiblemente el jugador más defensivo de la Euroliga, no sé si estás de acuerdo.
Sí, sin duda.
Sí, ahora defensivamente es un baluarte, no hay por dónde atacarle.
Pues a Tavares le sacan del partido con faltas, con mucha facilidad. Entonces, también es acierto del equipo contrario, por otro lado, porque sacar a Tavares del partido implica tener que sacar a otros pivots de nivel, como son Ayón, Felipe Reyes, pero no intimidan lo que intimida a Tavares.
Entonces... Sí que está bien, perdona que te lo interrumpa, sí que está bien que el Real Madrid abogue, o abogue por utilizar a Tavares como pivot dominante, cuando en el baloncesto ya no se está utilizando, pero también necesita también otros recursos, ¿no?
Me viene cierto que Europa va por otro camino,
sí.
¿No? El jugar con 2 interiores aún se mantiene ahí.
En el Fenerbahce, por ejemplo.
Sí, Vesely, Nicolò Melli. No, Europa no sigue todavía el mismo rigor que la NBA a la hora de estructurar los partidos. Otro de los rasgos de esta mini crisis, por así decirlo, o problemas para el Madrid, es el desacierto de Carroll. No está acertando lo que tiene que acertar, lo que tiene que anotar, y eso el Madrid lo está pagando. Muchos tiros abiertos, muchos tiros suyos que deberían ser puntos para el Madrid, pues no lo está metiendo. Aunque, claro, no está Carroll,
pero
hay alguien que les mantiene en los partidos. O sea, si es una idea, ¿no?
Dímelo.
Don Rudy.
Ahí está. Cuatro programas has tardado en mencionarlo. Demasiado, luego, me parece. Demasiado. Desde el primero. Desde el programa cero.
Que el Madrid tenga que depender de ese señor, a mí me parece lamentable.
No le ataques así al hombre, que le vas a hacer daño.
No tiene razón, además.
Lo siento.
Rudy es un jugón.
Un jugón que
aquí
sale
somos de Rudy.
En tres partidos al final de temporada, pero bueno.
Bueno, MVP de la liga, también te digo.
Sí. Vamos, va.
¿Te parece poco?
No.
Vale. El caso es que los mejores ahora mismo de estos tres partidos del Madrid han sido Campazo. Problema, demasiados minutos. Campazo no es un anotador, es un gran defensor, pero no es un anotador, y eso el Madrid lo paga en ataque. Rudy, como ya hemos dicho, y también Felipe Reyes, que aunque juegue menos por la edad que tiene y porque está Tavares, Randolph, Tompkins, etcétera, coge rebotes, anota debajo del aro, saca faltas, aunque a Dani me parece que no le gusta.
Este a mí sí que ya no me convence. Lleva unos años que no me está convenciendo. Sí, es verdad que cuando tiene que estar, está. Tiene esa magia de jugador grande que cuando tiene que estar, está y cumple. Pero no, hay partidos en los que un jugador que te juega 10 partidos en toda la temporada buenos, no sé yo si es para el Real Madrid, ¿eh?
Hombre, teniendo en cuenta que es el capitán, tiene 38 años.
Hombre, por esta filosofía Navarro aguantó también sus 3-4 años, ¿eh? O sea que a ver quién le sienta.
Bueno, opiniones aparte, yo creo que ahora mismo no debería ser preocupante esta racha del Madrid. Jul volverá dentro de poco, Campazo tendrá para descanso y el ataque del Madrid pues será más imprevisible. Y es mejor perder ahora que perder en junio, ¿no?
Desde luego.
Hey, mi nombre es Tote King, a.k.a. vengo a dar por culo. Cuando todos estáis con el rollo retro, que si los 80, los 90, el fresqueo, buscando sonidos nuevos, yo traigo el rap cabezón del medievo de nuevo. Pero encima voy a hablar de lo que tú no sabes, de lo único que dio de sí los 80, el básquet. ¿Lo quieres ver? Vengo a chulear. Como Larry Bird, levanta el dedo, tira sin mirar, sabe que va a entrar y nunca falla. Jordan salta de la personal con un doble rectificado y todo el pabellón estalla. Y se le suma que el cabrón flota como una pluma hasta que chocan Detroit con los Bad Boys de Joe Dumas. Sigo todas las series, los playoffs de siempre.
Y como ya decíamos al principio, recuperamos la sección retro y hoy le toca a Pedro hablar de sus Memphis.
Así es, los Memphis del Grit and Grind, de aquellos años de, por ejemplo, 2012-2013, donde llegaron a la máxima excelencia de este estilo de juego, que ya podemos decir que se ha quedado obsoleto, aunque ahora se ha rescatado. Para los más nostálgicos de los Bad Boys, de aquellos Detroit Pistons, campeones del anillo, pues los Grit and Grind son un puntito. Y para entrar más en contexto, voy a pedir un temita que nos va a poner aquí...
Pínchaselo.
Pónmelo.
Estamos en el ambiente ya.
Nos adentramos en la cuna del rock and roll y del soul. Porque en Memphis nació una estrella,
sí, yo señor.
Elvis,
el rey del rock,
el cual todavía siguen adorando. Y hay que decir también como dato curioso que Graceland, la casa donde se crió Elvis, uh-huh, es la segunda casa más visitada en Estados Unidos después de la Casa Blanca.
¿Te ves algún día en Memphis?
Me gustaría ir porque además de tener esa cultura musical, también podemos contar que también... se le conoce por su cultura gastronómica. Pero bueno, entrando en contexto, hay que decir que los Grizzlies nacieron en un año bastante complicado. Después de estar en Vancouver, llegaron en el 95. Tras el paso de Pau, como todos sabemos, Jerry West llegó en 2002 como presidente de operaciones. Este señor, que todo el mundo conocerá y que para los que aún no lo sepan es el logo de la NBA, empezó a echar las semillitas. Empezó a crear lo que en 2013 llegó, pues lo que vamos a analizar ahora. Llegó a ser una tendencia y los Bad Boys de la época, por decirlo así.
¿Empezó a sembrar el caos?
Desde luego. O sea, no vendían como vendían otros, no gustaban como gustaban otros y desde luego no jugaban la NBA que se llevaba en la década de los 2010, por decirlo así.
Un equipo un tanto antisistema, ¿no? Por así decirlo.
Desde luego. Y ahora lo analizaremos. Porque voy a ir recopilando poquito a poco hasta llegar a 2012 cómo se llegó a crear esto. Porque en 2008-2009 hay movimientos clave, ya que Lionel Hollins, que es el capitán de este barco, llega en ese año, ya cuando Jerry West no está, porque hay que decir que en 2002 comienza a mover tierra, pero sí que es verdad que se marcha años después. Hay que decir que Rudy Gay, en su segundo año de liga, comandaba la franquicia como jugador franquicia, muy discutido también porque no llega a ser una estrella. Y tenemos a Mike Conley de rookie. O sea, Mike Conley, Marc Gasol de rookie y O.J. Mayo, un jugador también muy polémico que a mí me encanta. Me encantaba, hay que decir.
¿A ti te gustan todos los jugadores polémicos?
Todos los Waltrappers, todos. Te apasiona. Méteme a Les Stephenson, méteme a Chris Anderson, a Joaquin Noah, a Matt Barnes, métemelos en un equipo junto. Y eso ya pasó. Y hay que decir eso, que tras unos movimientos de Jerry West empiezan a juntarse jóvenes que más tarde darían el salto. En 2009-2010, una etapa de transición, poquito a poco van ganando más partidos, en un récord de 40-42, Seabow, conocido allí, Zach Randolph, llega desde los Clippers, y un jugador que también, para mí, me parece uno de los más infravalorados en esta década, de entre los 2000 a los 2010. ¿Cómo lo veis, Zach Randolph?
¿Alguien cree...? Bueno, ¿creéis que Zach Randolph, dejando de lado su vida un tanto turbia que tenía,
sí,
podía haber sido, por ejemplo, no te digo yo un MVP, pero sí un jugador importantísimo en un equipo ganador?
Es que ya lo fue en los Grizzlies, perdona que te diga, fue un equipo ganador.
Un equipo ganador de títulos.
Los jugadores no llegan a equipos ganadores porque sí. O sea, a Randolph le pegaba este sistema de juego y yo creo que estuvo muy cómodo. Además, hay que decir que aunque fuera muy polémico por su vida, este señor, desde que está en los Memphis Grizzlies, es de los jugadores que más participa en campañas solidarias, tanto en NBA Care como allí en hospitales de Memphis. O sea que hay que también darle su mérito. Continuando, seguimos en la siguiente temporada, y en la 2010-2011 llegaría el hijo del Grit and Grind, como se le conoce, The Grindfather, que es, como no, Tony Allen, un jugador también muy polémico, un jugador que también se ha hablado de su escasa participación en ataque. ¿Y qué opinión tenéis? ¿Qué opinión tenéis de aquel jugador?
Es un jugador que quizás, si lo pusiéramos ahora, a lo mejor se quedaría un tanto obsoleto, ¿no? ¿Posible? No hay un Tony Allen ahora, por así
bueno,
decirlo. Quizás André Robertson.
Quizás Marcus Smart es lo que más se puede acercar, aunque Marcus Smart tiene más rango de tiro. Pero Tony Allen era el jugador adecuado para intentar empujar este movimiento.
Claro, Tony Allen era el jugador idóneo para,
desde
para
luego,
este equipo.
Y hay que decir que llega The Grindfather, llega Tony Allen y se clasifican para playoffs después de la época de Pau, de nuestro ET. Acaban en segunda ronda porque en 2011 consiguen eliminar ya por primera vez a los San Antonio Spurs. Los San Antonio Spurs de la dinastía. O sea que en 2011 un equipo en transición, un equipo que no llega a su máximo esplendor, consigue eliminar 4-2 a los Spurs con un gran Simbatier. O sea, imagínate cómo estaba ese señor. Sí que es verdad que después perdieron 3-4 contra los Oklahoma City Thunder, también empezaban a crecer. Continuamos en la temporada 2011-2012 y es que a partir de ahí que hubo un lockout, acabó la temporada en unos 66 partidos, seguían con el mismo bloque y acabaron con la séptima mejor defensa de la liga. También es curioso apuntar que en ese equipo jugó Gilbert Arenas. O sea, todos, es como un imán los Grizzlies, ¿no? Y desde 2011-2012 tenemos que decir que llega la gran temporada, la mejor temporada de la historia de los Grizzlies, 2012-2013. Un equipo unido, combatiendo contra toda la temporada contra dinastías, contra Big Threes, tanto Oklahoma, Miami, contra equipos que crecían. Un equipo atípico por su defensa, como hemos recalcado antes. Y hay que decir que en enero de esa misma temporada, Rudy Gay se marchaba en un traspaso a tres bandas que también, bueno, perjudicaba o beneficiaba a Calderón, que era un traspaso a tres bandas entre Toronto, entre Detroit y entre los Grizzlies. ¿Y quién llegaba a los Grizzlies? Es muy curioso porque Rudy Gay se marchaba, pero llegaba jugadores como Tashaun Prince y como Ed Davis, muy importantes a la hora de rotar. No sé si conoceréis a estos jugadores.
¿Demasiada defensa igual? ¿Puede ser?
No, Tashaun Prince tenía tiro, aunque también era un jugador que le gustaban mucho los intangibles. O sea, un jugador con mucho triple, un jugador con mucha garra que además cogió muy bien, se adaptó muy bien en esos pocos meses. Hay que decir también que el estilo que tenían los Grizzlies no era solo del Big Three. Tenían jugadores como Poindexter, que llegó a tener más del 45% en tiros de tres en playoffs. Tony Allen, que acabó en el primer quinteto defensivo. Jugadores que también ayudaban mucho a la rotación. Y que suena paradójico que un equipo como este llegara tan lejos.
Hablamos de Memphis. Dices que suena paradójico que llegase tan lejos. Un equipo que no llega a ganar, pero que llega más lejos de lo que nadie espera. ¿Estamos hablando del box de la NBA?
No estamos para hablar
aquí.
Muy
buena analogía.
Por favor.
Yo creo que mucha gente no la habrá pillado.
No, pero va a doler. Va a doler y vamos a decir que box, bueno, no vamos a mencionarlo en este programa nunca más y menos con los Grizzlies. Dani,
no es el momento.
Tienes tu primer strike.
¿Cuánto tiempo te lo has estado pensando?
Desde ayer.
Desde que leí
el guión la tenía preparada.
Estaba ahí calladito, no he hecho ninguna mención y la tenía preparada.
Voy a dar datos y es que acabaron la temporada con 56 victorias, 26 derrotas. O sea, algo espasmoso. La mejor defensa de la liga, recibiendo menos de 90 puntos y con el mejor rating total de toda la historia de la franquicia, con un más 4. Repasamos playoffs porque en este equipo con tan pocas estrellas, en la primera ronda, sí que es verdad que tuvieron suerte, tanto en la primera como en la segunda ronda, porque ganaron 4-2 a los Clippers después de lesionarse Blake Griffin. Ganaron 4-1 a Oklahoma después de haberse lesionado Westbrook. Y luego ya le cayeron la pana de 4-0 contra los Spurs. Pero ahí se queda en el recuerdo. Un equipo que fue un tributo, vamos, único y sincero a los días del pasado en la NBA, cuando el esfuerzo y la fisicidad superaron el espacio y la velocidad. Una raza moribunda en medio de un paisaje muy alterado. Probablemente fue el último de su tipo. Y se desarrolló con pasión hasta el amargo final. Right. Once upon a time, in a basement, on the edge of Stockholm, there was a little punk who borrowed a keyboard from another punk. Came up with a riff.
Bueno, llegamos ya al tramo final.
Después de la turra que he soltado de los Grizzlies.
No, pero ha estado muy bien. Yo creo que a la gente, si alguien lo escucha, le va a encantar.
Sí, desde luego. Sobre todo porque ha habido muy poca participación.
Lucentum, recordamos, 22 de diciembre, Copa.
22 de diciembre, Copa de Plata contra Baloncesto Zamora.
Euroliga. Vamos a hacer mención de nuestro querido Vudu.
Vudugnos, jueves, 7 de la tarde, Vudugnos, Barcelona. Partido duro, pero esperamos otra victoria.
Hombre, si han conseguido ganarle al CSK, ¿por qué no al Barcelona?
Desde luego.
Y NBA, muchas gracias, Pedro, por ese trocito de cultura.
Hombre, hay que meterle siempre a este programa un poco de cultura, siempre que se puede.
Déjame proponerte una cosa, don Pablo. Porque sí que mencionamos al principio del programa el tema de entrevistas. ¿Qué te parece proponernos para el final de temporada una entrevista épica a Rudy?
A Rudy. Ese sería el tope.
¿Nos ponemos como objetivo final?
Si logramos eso, aunque sea en febrero, cortamos el programa y nos vamos.
De lujo.
Muchas gracias, chicos. Esto es La Última Jugada. Nos vemos en el siguiente programa.